Se puede los lentes para leer, yo me los quito. Ezequiel Volques.
Muchas gracias. Yo voy a iniciar mi ponencia con unos cortos, con un video corto de historia de beneficiarios que están siendo intervenidos justo ahora con acciones de formación técnica profesional, con temas de capacitación, emprendimiento, vinculación a microcrédito. Entonces lo que quiero es, más que palabras, si no es necesario por hacer la presentación, yo creo que en 3 minutos podemos avanzar y luego ver entonces cómo hemos logrado estos resultados. ¿Verdad? Gracias.
Soy madre soltera, tengo 4 niños y hoy estaba pasando un momento bastante, bastante difícil. Pero gracias a Dios, Solidaridad llegó a mi casa, tocó mi puerta y tomé la capacitación, tomé el curso de auxiliar en farmacia, estudié también en auxiliar de enfermería. De repente empecé a nutrirme, empecé a motivarme hasta que yo pude poner mi pequeño negocio de farmacia. Le doy gracias a Dios. Y le doy gracias al programa de Solidaridad Progresando. Y actualmente estudio medicina en la UAS.
La UAS es nuestra universidad autónoma.
Mi corta vida está llena de largas historias. Desde muy temprana edad tuve que comenzar a sostenerme por mí mismo. Que vivo con mis padres, tuve que empezar desde muy temprana edad a trabajar. Me llega la opción de hacer un curso de herrería artesanal por el programa de Progresando con Solidaridad. A medida que fue avanzando el tiempo, me fui interesando más y más, hasta que es lo que me ayuda a ganarme el sustento hoy en día. Creamos una cooperativa de producción y trabajo y servicios múltiples, donde no solo podemos brindarle el servicio de herrería artesanal, también podemos darle el servicio de electricidad, pintura, ebanistería, tapicería. Te capacitan también la parte humana y todos somos personas que nos capacitamos en el programa Progresando. Entonces, cuando nosotros juntamos capacitación y valor humano y juventud en un solo sitio, tenemos algo grandioso.
Vivo con mi familia, tenemos mi esposa y yo 28 años de casado. Nosotros, que tenemos ya más de 20 años en los asuntos comunitarios, fuimos invitados como presidente de la Junta de Vecinos a una actividad de la nueva masculinidad y todas esas cosas que envuelve el programa de Familias en Paz. Tenía un problema y yo no lo sabía. Mi entradera, mi salidera, mi llegadera tarde de las actividades, de las reuniones, pues gracias a Dios y a Familias en Paz, mi hogar se salvó porque nos sentamos con la señora, se mediaron para que ella explicara qué es lo que pasaba, se desahogó. Yo entendí en ese instante que yo lo estaba haciendo mal, porque te olvidas de que ahí tiene una familia que tiene que depositarle más tiempo, de que tiene una familia que tiene que comunicarte con ella. Se me estaba cayendo la casa encima y yo no lo sabía. Es la mayor satisfacción. Dentro de todos los casos que hemos resuelto, entró por mi casa, como dice el dicho. La ley entró por casa.
Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora con la presentación, por favor. Lo que estuvimos viendo son egresados de los cursos de acciones de formación técnica profesional. Y el último corto se refería al programa Familias en Paz, que es una iniciativa que estamos implementando para reducir los altos niveles de violencia familiar que tenemos dentro de las familias beneficiarias. Entonces, ya un poco para contextualizar, ¿verdad?, en el contexto socioeconómico de la República Dominicana, es un país con 10 millones de habitantes. Tiene un crecimiento interanual de 1%. ¿Se escucha bien ahí?
Ahora sí.
Bueno, les decía que República Dominicana tiene 10 millones de habitantes y un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 7% que ha venido, se puede decir que del 2012 a la fecha ha sido sostenible entre el 6 y 7%, una inflación interanual de un 1.7, una tasa de desocupación abierta de 5.9, según PNUD, nosotros ocupamos el puesto 101 del índice de desarrollo humano. Y con, en el contexto social ya, según el CIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, nuestro instrumento, digamos, de focalización y de identificación y categorización de pobreza, nosotros tenemos 12% de los hogares que viven en pobreza extrema, o vivían, se puede decir, ¿verdad?, desde la intervención. Y en pobreza moderada, digamos que pobreza general, un 41.8%. En cuanto a la deserción escolar, el 2.5% de los estudiantes que inician en el nivel básico terminan desertando, pero en el nivel media, el 7.9% desertaba. Tenemos también que el año, o sea, que las personas que tienen por lo menos 15 años de escolaridad en promedio es 8.6%, o sea que es muy bajo. Entonces, bajo ese contexto, se implementa lo que es el programa Progresando con Solidaridad. Esta es la configuración interinstitucional sobre el cual se monta Progresando con Solidaridad. A diferencia de otros programas de la región, está, digamos, desagregado la parte del mecanismo de focalización, la gestión de los beneficiarios, el mecanismo de pago y administrador de la red de abasto, o sea, los proveedores al cash conditional transfer. Y tenemos toda una institución que son los centros tecnológicos comunitarios, desplegados mayormente en la zona rural donde no hay acceso a tecnología, y ellos proveen pues tecnología a las familias beneficiarias para todo lo que es el cierre de la brecha digital. Eso es en las comunidades más, más remotas, más apartadas. Entonces, una vez CIUBEN realiza sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda, se identifican los bolsones por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pues el CIUBEN va a esos bolsones y identifica y categoriza además, o sea, le pone nombre, apellido y le da un puntaje para cada hogar de los que están identificados ahí en esos bolsones. Entonces nosotros, los que son en pobreza extrema y pobreza moderada, lo vamos incorporando a las intervenciones del programa, que vamos a ver ahora mismo cuáles son. Tramitamos todo lo que son quejas y reclamaciones de los beneficiarios, y la administradora de sus sitios sociales entonces es quien administra el medio de pago. Nuestro medio de pago es electrónico, no pagamos en efectivo. Y también se encarga de los formados, o sea, los proveedores de los servicios, básicamente alimentación escolar, utensilios escolares y también el gas licuado de petróleo y un bono para la electricidad. Entonces, nosotros también contribuimos a los ODS, estos son los ODS que hemos identificado sobre los cuales tenemos mayor incidencia. Y también nuestro modelo de intervención, que se basa en tres pilares. El primero es el acompañamiento socioeducativo familiar a todo el núcleo de la familia. Eso se realiza a través de visitas domiciliarias y de escuelas comunitarias, escuelas de familia. Están las transferencias condicionadas. Y a través de alianza público-privada, nosotros vinculamos la familia beneficiaria a programas y proyectos de desarrollo. Nuestras transferencias son, pues, como el primero, son un apoyo de $19 mensual, pero esas familias también, los que tienen niños, que están en el nivel básico, reciben por cada niño 13 pesos, si tienen 12 reciben 20, si tienen 3 o más reciben $27. En el caso del bono escolar Estudiando Progreso, este se otorga por el nivel en el que está el miembro, pero está dirigido, o sea, el estudiante, está dirigido para la secundaria, para el nivel medio. y este es un bono todavía mucho más sustantivo porque va desde $11 hasta $22 de acuerdo al grado en el que está matriculado el miembro. Y igual si tienes 3 miembros que están en modalidad técnica, pues vas a recibir $66 solamente de ese bono, que es en el caso, por ejemplo, de unos 60.000 hogares que tenemos, estamos ahora mismo en esa situación. Y nuestro acompañamiento socioeducativo se basa en 7 componentes, todos ellos están dirigidos a mejorar la calidad de vida de la familia beneficiaria, la puerta de entrada siempre a todos los programas y además, digamos, a todos los derechos, es la documentación. Entonces, con el proyecto de identificación, con ese componente, lo que se busca es lograr y verificar que todas las familias estén documentadas, que tengan acta de nacimiento, que tengan cédula los mayores. Con la salud integral entran ahí todas las corresponsabilidades de chequeo a primera infancia, los controles prenatales, los cuidados al envejeciente mayor. En educación, asegurar no solamente la asistencia y la permanencia, sino también que promuevan el grado con la motivación y además la vinculación a salas de tarea para ayuda y reforzamiento escolar. En formación humana y conciencia ciudadana entra una serie de intervenciones como la que vimos ahorita, de familias en paz, que van pues precisamente a construir como esa nueva ciudadanía y reducir los altos niveles de violencia intrafamiliar que estamos teniendo, seguridad alimentaria, nutrición y generación de ingresos. Pues además de la transferencia, las familias son vinculadas a programas de agricultura familiar, reciben también micronutrientes, apoyo y soporte nutricional, sobre todo aquellos miembros vulnerables como los niños de 6 a 5 años, de 6 meses a 5 años, las embarazadas y los envejecientes, que son los que están en mayor riesgo de desnutrición. Y también en habitabilidad y protección del medio ambiente, entonces se busca que la familia pues mejore el entorno, tenga su entorno limpio, son educadas para el ahorro del agua, de la electricidad, y algunas reciben, sobre todo los que están en pobreza extrema, reciben mejora habitacional, o sea, su vivienda son mejoradas. En acceso a tecnología, ya ahí entran entonces los centros tecnológicos comunitarios con alfabetización digital y también programas pues, de capacitación ya tecnológica, como lo mismo que tenemos en Cisco, o sea, de acuerdo con la Cisco Academy. También tenemos, por ejemplo, escuelas de diseño, tenemos cursos de redes, o sea, es toda una gama ahí de ofertas que entran, que no solamente va más allá de la alfabetización digital, sino también que aportan al desarrollo de las familias, desarrollo económico. Bueno, para el acompañamiento socioeducativo nos soportamos una estructura de voluntarios, son 16.500 líderes voluntarios que están dispersos en el territorio nacional. Entre ellos ya hay el 40% son miembros de familias beneficiarias que ya se han ido desarrollando y están apoyando a otras familias, y 9.500 guías juveniles. Estos se utilizan para trabajar directamente con los jóvenes mediante la metodología de PARES, todo el tema de prevención de embarazo en adolescentes, de prevención de ITS, VIH, SIDA y todo eso. Bueno, la vinculación con otros programas se hace a través de 74 convenios que tenemos firmados ahora mismo, que están en marcha con estas instituciones que se ven acá y otras que por cuestiones de espacio no cabían, con sus logos. Y nuestra coordinación intersectorial en salud y educación está dada directamente con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud para todo lo que es verificación de corresponsabilidades. Actualmente nosotros estamos teniendo porcentaje de cobertura, digamos, capacidad de verificación de corresponsabilidades en educación de un 98% que la aporta el Ministerio de Educación. Nosotros solamente tenemos entonces que con el personal en campo recoger la verificar la corresponsabilidad de un 2% de los estudiantes, o sea, va a ir al centro del 2%. Y con el Ministerio de Salud hemos estado avanzando también en la implantación de un sistema de gestión de salud, que maneja todo el historial médico y a través de él podemos tener quienes acceden y no acceden a las consultas. Esto todavía está en pañales, este sistema, y la verificación se hace, digamos, que de manera mixta, entre manual y una parte que viene del sistema. Y la coordinación intersectorial para la inclusión laboral y productiva, pues aquí interviene el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, el INFOTEP, de República Dominicana, con todo lo que es capacitación técnico-vocacional, también con las capacitaciones en emprendimiento. Una vez los beneficiarios reciben esta formación y egresan de las acciones formativas, se van entonces a los temas de capacitación e inclusión financiera para ahorro, grupos de ahorro, bancarización, y entonces a partir de acá se definen dos estrategias. Hay una estrategia de autoempleo y una estrategia ya de inserción en puestos de trabajo, en empresas. Y básicamente el autoempleo se desarrolla más en la zona rural y en la zona fronteriza con Haití. Y el tema ya de la inserción en puestos de trabajo la logramos en las zonas metropolitanas y en las zonas urbanas. Tenemos acuerdo con el Ministerio de Trabajo para los programas de pasantía, y una vez egresan de los programas de pasantía, pues o se quedan insertos, y si salen de los programas de pasantía son vinculados a bolsas de empleo donde se hacen ferias de empleo, y además los empresarios van a esas bolsas de empleo a buscar los candidatos. Adicional a esto, nosotros tenemos acuerdo directamente con Estlé, con Grupo Ramos, con el Grupo CCN, Miguel Calá. Estas son las grandes, digamos, empresas, los que generan, digamos, qué sé yo, un 30% de los empleos en la República Dominicana. La empleomanía son estas grandes empresas, y tenemos acuerdo con ellos y se insertan también en estos puestos de trabajo. Ese es, digamos, el flujo que se sigue. Bueno, para el tema de seguridad alimentaria tenemos acuerdos con el Ministerio de Agricultura para todo lo que es huertos familiares, sobre todo las familias que están en zonas rurales y las que están también en la zona urbana, son ya con huertos más pequeños, son vinculados en el mismo, en sus propios predios. También vinculamos, pero ya como para... Con una producción más asociativa para venderle a cadenas grandes de supermercados, con el FEDA formulamos proyectos agropecuarios, y con el tema de micronutrientes lo estamos implementando ahora mismo con el Programa Mundial de Alimentos. Ellos son nuestros socios en la implementación de la progresina, que es una harina fortificada que se le entrega a los envejecientes y a las embarazadas, y la chispita solidaria, que es otro micronutriente que se entrega a niños y embarazadas. Bueno, la coordinación entre la política económica y la política, ¿verdad?, de protección social se dan a través de tres vías. La primera es los planes sectoriales y de desarrollo, que están sustentado por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 también, que tiene la República Dominicana, igual que Belice, cuya declaración de visión establece que la República Dominicana al 2030 será un país próspero, y entonces a partir de ahí se define la agenda social, la agenda política, económica. Entonces se define un plan plurianual donde se asignan las prioridades del presupuesto y se le ponen candados presupuestales para que ningún ministro de Hacienda ni ningún gobierno pueda utilizar esos recursos y reinvertirlos en otra área. Y normalmente, desde el 2010, desde el año 2010, se mantienen los candados presupuestales que se asignan a los programas sociales. Estamos blindados el programa Progresando con Solidaridad, con lo que es presupuesto de transferencia y presupuesto operativo para ejecución. En el 2012 también pasó a ser blindado el Ministerio de Educación con un 4% del PIB, que lo establecía la ley, pero nunca se cumplía hasta ahora. y también tenemos al Seguro Nacional de Salud, que es el régimen subsidiado, el seguro subsidiado para los beneficiarios de ProSoli, y el Ministerio de la Mujer, entre otros. Entonces, algunas limitaciones que sí hemos ido identificando, en esta coordinación, es la capacidad de la oferta que tiene el Infotep. O sea, el Infotep es nacional, pero nosotros manejamos un padrón de casi 2 millones de personas. O sea, por grande que sea el Infotep, nunca es suficiente el presupuesto que ellos manejan para atender toda la demanda que genera el programa Progresando con Solidaridad, toda la demanda de formación técnica. Entonces, eso también impide que se puedan desarrollar la cantidad de acciones formativas que requerimos. En el ámbito de salud también está todo el tema de la visión universal que se tiene del acceso a los servicios de salud. A pesar de que se ha estado implementando el régimen subsidiado, todavía hay un grupo que queda fuera, que son pues aquellos que están produciendo, que tienen emprendimiento, pero no están registrados. Entonces, eso ha empujado a que el acceso a la salud sea universal, o sea, es gratuito para todos los estratos sociales. O sea, tanto el rico como el pobre puede acceder al sistema de salud gratuito. Entonces, ya estoy pasado. Entonces, lo que sí estamos buscando es que se logre cerrar ese ciclo de implementar el régimen contributivo subsidiado y que pues podamos cerrar para tener mayores recursos, o sea, tener una mejor inversión en salud. En cuanto a la agenda para impulsar la inclusión laboral, tenemos el aumento de cobertura en los cursos de formación técnico profesional. De hecho, ahora nos estamos lanzando con una nueva estrategia que se llama Progresando Unidos, que está dirigido a hogares en pobreza extrema, y la novedad que tiene, al igual que Panamá, es que además del análisis que se hace de oferta y demanda y de los perfiles psicológicos y de actitudes que tienen los capacitados, también se les entrega un estipendio para cubrir el costo oportunidad que esto implica, el tema de la capacitación, y el programa de pasantía con un salario mínimo también, que le asegura además también el pago de la seguridad social, lo que es un incentivo también para el empleador. Bueno, también incluir incentivos a los participantes, a los empleadores adicional, o sea, a los empresarios, aquellos que inserten capacitados que sean Progresando y Infotep, fomentar las pasantías profesionales, empresas privadas, y continuar, porque se ha ido flexibilizando también todo lo que son las normas prudenciales para el tema y el acceso a los créditos para los pequeños y medianos empresarios. Por ejemplo, ahora mismo se le otorga el préstamo con los títulos, o sea, con los certificados de egresado de los cursos de acciones. Anteriormente no, anteriormente tenían todo que tener un fiador, una serie de condiciones que los beneficiarios a veces no pueden cumplir. Entonces, así rapidito les voy a mostrar los resultados. En lo que es Progresando con Solidaridad, o sea, del 2012 a la fecha, hemos incluido 179.000 beneficiarios, con lo cual nuevos beneficiarios, con lo cual estamos cubriendo el 83% de la población que está categorizada por su vez como pobre extremo y moderado, 2.6 millones de personas y 891.000 en total son los beneficiarios de todas las transferencias. En acompañamiento socioeducativo estamos llegando a 709.000 familias que están recibiendo la intervención. Estos que están acá son los niveles de cobertura de la verificación de corresponsabilidades. Ustedes se fijan del 2012 cómo ha ido evolucionando la capacidad de verificación, y con ello también, a raíz del acompañamiento socioeducativo, pues se ha ido incrementando también el cumplimiento de las corresponsabilidades por parte de la familia. Y ustedes están viendo cuántas reciben los controles de salud
de acuerdo al plan del Ministerio de Salud. Aquí también están los miembros que reciben chequeo odontológico y oftalmológico. Esto se hace en vinculación con hospitales. Acá están todos los adolescentes, 542.000, que han recibido capacitación, prevención de embarazo y de todas las ITS. La capacidad de verificación de corresponsabilidad en educación también, que está bastante alta, casi rozando el 100%. Y estos son los que, o sea, ya que hay números absolutos, cuántos tenemos en cada uno de los componentes que vimos ahorita, o sea, para educación media y para educación básica. Acá están todos los que han recibido alfabetización. Y estos son los que han recibido refuerzo escolar. En formación humana y conciencia ciudadana se han capacitado 23.949 hombres como agentes de paz, una masculinidad que además promueven y son veedores en sus comunidades. Tenemos ahora mismo 41 centros de capacitación y producción progresando, operando. Estos son centros que tienen 8 y 9 aulas, son bastante grandes y están en comunidades también apartadas. Hemos capacitado a 374.450 en los 3 años y de estos el 38% ha desarrollado alguna acción. Entre ellos ahí están los que han generado un negocio, los que han conseguido un empleo, 37% de este 38%, los que han conseguido un préstamo, ahí están las estadísticas. Bueno, esto es básicamente lo que hemos estado logrando. Ya si te voy a pasar, bueno, ahí están todas las familias que han sido vinculadas a la producción agrícola, con apoyo del Ministerio de Agricultura, cuántas han accedido a las TIC a través de los centros tecnológicos comunitarios. Y el programa ha recibido 2 medallas al mérito de la gestión pública, el Premio Nacional a la Calidad que lo entrega el Ministerio, la Administración Pública, y ya una certificación y recertificación con la norma ISO. Bueno, entre los impactos, sobre todo el que yo siempre dejo en las presentaciones, que para mí es el que mayor significancia tiene, es el de nutrición, o sea, la línea verde. La línea azul muestra cuáles eran los niveles de desnutrición que tenían antes de la intervención de los micronutrientes, y la verde muestra un año después de la intervención cómo bajaron los niveles. La deserción escolar, la azul, es para la población general, la verde es para los que son beneficiarios. O sea, se ve ahí también un impacto, igualmente el hambre, cómo se redujo por un 50% más de lo esperado. Y bueno, ya esto les conté un poco lo que hemos estado haciendo, progresando. Muchas gracias.